Mila eta bederatzireunetan hogeita amazazpia. Euskotarrentzat urte beltzilun, tristetan egargarria. Ausbi urturik utzi zutena, Gernika zoragarria. Euskorreliki maitatuenak, gordetzen zitun herria. Apirileko
ilarekin. Egunon, después de las fiestas de invierno, hoy volvemos con nuestra ronda de entrevistas que hacemos desde la 97 para Suelta la Olla. Y bueno, antes de nada, egunon, Klaus, egunon, Andrea, y bueno, agradecer a la Bedi.
Egunon.
Bueno, ya que la última entrevista que hicimos estuvo relacionada al tema de la memoria histórica, hoy hemos decidido seguir con esta misma temática y para ello, bueno, tenemos, como ya he dicho, a Klaus y a Andrea, cofundadores de la Asociación Sociocultural Vasco-Alemana, Vascale, que surgió en 2010, bueno, en un principio con el fin de formalizar ciertas actividades en torno a la guerra civil y a la influencia alemana en esta que previamente hacían. Desde entonces, bueno, han ido profundizando el trabajo en torno al golpe de Estado fascista y a sus efectos tanto en Bilbo concretamente, pero también en Euskal Herria, y también, como veremos, bueno, han ido ampliando su campo de trabajo aportando brillantes reflexiones en torno al turismo masivo, sus efectos y el tratamiento que debería de dársele a las y los visitantes que vienen a conocer nuestros pueblos y ciudades. Entonces, bueno, durante la entrevista de hoy tendremos la oportunidad de reflexionar con Klaus y con Andrea tanto por un lado el tema de la memoria histórica, el problema de la memoria histórica y las implicaciones que tiene hoy en día especialmente, pero también el tema de la turistificación y los efectos del turismo masivo que cada vez son más notorios en Euskal Herria, pero en las grandes metrópolis estas que están creando. Entonces, bueno, eskerrik asko por venir, Andrea, eskerrik asko por venir, Klaus. Y bueno, para empezar, eso, ¿no? Como hemos dicho, vosotros habéis trabajado el tema de la memoria histórica. Así en general, sin querer un poco cerrar la pregunta, ¿qué nos podríais contar en torno a esta temática?
Pues cuando empezamos a dedicarnos un poco al tema de la memoria histórica, nos dimos cuenta de que a principios de los años 2000, ¿no? 2001, 2002, 2005, pues hubo muchas actividades, pero de asociaciones o familiares en buscar a la gente que todavía estaba desaparecida desde la guerra o la posguerra. Y nos preocupó mucho y participamos con Astua, con la Waisetara, con diferentes asociaciones en exhumaciones y en conocer la situación real. Y el tamaño, ¿no?, de gente perdida y el estado de cómo se trabajaba la memoria nos preocupó bastante. Porque, claro, hay mucha gente que dice, vale, Alemania tenía su cambio después del régimen de los nazis y aquí no ha pasado eso. Pero, claro, no se puede comparar porque Franco ganó la guerra, estuvo 40 años en el poder y eso marcó mucho lo que hoy en día vivimos, ¿no? Y como hemos venido de Alemania, vinimos de Alemania, un tema para nosotros también era Guernica y sobre todo la Legión Cóndor, la implicación de la Legión Cóndor como instrumento especialmente creado para la guerra de aquí. Y así, pues en Alemania, en nuestra juventud, pues nadie hablaba de la Legión Cóndor, lo habíamos oído o así, pero no era tema de historia en las universidades o en las escuelas. Y empezamos a investigar un poco y conocimos a un grupo de Bremen, cerca de Bremen, de Hannover, un grupo que se dedicó a investigar el trabajo de la Legión Cóndor, porque vivían justo al lado de una base aérea que sigue siendo activo. Y estos investigaron pues las funciones que tenía la Legión Cóndor en esta guerra. Y pues así surgió nuestro primer gran proyecto, una exposición sobre la Legión Cóndor, pero más bien desde el punto de vista de la investigación alemana, que hablaba mucho más de por qué se construyó, qué querían hacer, qué tenían previsto, ¿no? ¿Qué fue el interés de Hitler en participar en esta guerra? Y no tanto la parte de las víctimas, ¿no? De Guernica como ciudad víctima, que aquí estaba bastante conocida.
Y bueno, luego aparte del tema de esa influencia nazi en la guerra civil, o bueno, el golpe de estado fascista y la posterior represión franquista, etcétera, bueno, también habéis trabajado el campo de la memoria histórica desde puntos de vista, bueno, del de género, ¿no? Porque bueno, según tengo entendido, Andrea, con una compañera de Echevarrieta Memorial Carte, a la que entrevistamos la última vez, bueno, trabajáis el tema de la represión hacia las mujeres, no solo en la guerra civil, sino también durante todo el siglo XX o primer tercio, algo así, ¿verdad?
Sí, es verdad. Es que junto con las exposiciones de la Legión Cóndor realizamos charlas en diferentes pueblos o barrios, y varias mujeres mencionaron lo del chaleo Rue. Y así empezó mi interés. Y pensaba, pues, ¿dónde estaba? ¿Quién me puede decir más? Y así empezamos, precisamente Ollane y yo, a investigar un poco dónde estaba, a hablar con la gente de Santutxu, mirar quiénes podían contarnos algo, ¿no?, sobre la situación de las presas. Y sí, pues eso fue hace 2 o 3 años. Empezamos con el proyecto Orue, y es la primera vez, bueno, en esa situación no estaba en una subvención del Instituto Cocora. Y el año pasado seguimos con el tema de Santutxu, porque nos dimos cuenta de que directamente preguntando a la gente por la cárcel, la gente estaba un poco reservada en responder, ¿no? Algunos no querían meterse, no querían contarlo, no sé qué. Y hemos ampliado el proyecto a la historia de las mujeres, lucha, vida, lucha, represión y de mujeres en todo el siglo pasado en Santutxu. Y de esa manera hemos logrado más información sobre Orue también, claro, sin preguntar directamente por, claro, eso.
Sí, muy, muy interesante y muy recomendable el tour, según hemos oído entre muchas vecinas del casco viejo de Bilbao. Luego también, bueno, sí que influencia alemana en la guerra civil y la posterior represión. El tema de la represión hacia la mujer y las cárceles, ¿no?, en el chaleo Rue, en Santutxu, en Solocoche, etcétera. Pero también, bueno, sé que trabajáis, bueno, ya por la cercanía y por la zona por la que realizáis estos trabajos y estas investigaciones, en torno a memoria obrera, minas, etcétera. No sé si me estoy confundiendo, si no.
No, sí, es verdad. Por nuestro interés por la historia, pues también lo hemos extendido, hemos empezado a colaborar con Biocean, la asociación del casco viejo, ¿no?, de Bilbao. Y luego también con la Uso del Carte de Bilbao la Vieja, donde estaban las minas. Y hemos desarrollado también un tour, sobre todo para los vecinos y las vecinas de Bilbao la Vieja, en la que, bueno, formamos parte junto con otros, ¿no?, que estamos desarrollando esta visita, también con una visita a la galería que quedaba desde el muelle Manzana, y hablando también de las antiguas cárceles, de las estructuras, ¿no?, del trabajo de las mujeres en las minas también, el logro de la Casa Cuna, que ahora ya está en cambio, sí, lo quieren dedicar a otra cosa, ¿no? Pero es un logro de las huelgas de las mujeres y de los hombres que trabajaban en las minas.
Y bueno, así, en un par de... Es un tema bastante complejo como para tratarlo en pocos minutos, pero como he mencionado antes y también tratamos en la última entrevista que hicimos a Echevarrieta Memorial Cártea, hoy el día el tema de la memoria es algo que está como candente, ¿no?, en la sociedad. Parece que hay como una especie de guerra de memorias o de guerra de relatos, o bueno, ¿qué implicaciones creéis que tiene la memoria actualmente o el tema de la memoria?
Bueno, lo que pasa es el movimiento para recuperar la memoria era un movimiento de base. Entonces, gente como Gernika Batzordea o Astuak han movilizado sin apoyo de instituciones. Y han hecho un gran labor y en un momento, en, digamos hace 12, 15 años, las instituciones se han metido. Hoy día existe el Instituto Cocora y ellos no solo hacen memoria, hacen política. Entonces, las asociaciones que trabajan la memoria van retrasando a un segundo peldaño y esto no es positivo. Es positivo que el gobierno vasco, por ejemplo, saca a los muertos de la tierra, pero lo que hace Cocora no es nada positivo. Montan carpas de miles y miles de euros y para una presentación que no sirve para mucho. Gastan dinero y no hay apoyo concreto para las asociaciones que hacen el trabajo en el Guetta, en Guernica y en otros sitios. Es algo negativo. Para comparar entre, por ejemplo, Alemania y aquí, Euskal Herria, en Alemania nunca había un movimiento de memoria de base. Siempre era una política de arriba para abajo. Y es una gran diferencia porque si se trata de una política gubernamental, entonces siempre se excluye ciertos aspectos del tema que pueden molestar demasiado. Y un movimiento popular no tiene límites.
Claro, o sea, igual el Instituto ahora podría ir más que en busca de la verdad y la justicia y la reparación, un poco en busca de ese reconocimiento de nosotros estamos trabajando el tema de la memoria porque queremos cerrar las heridas y tal. O sea, sería un poco más, como coloquialmente se dice, un tema un poquito más de postureo, ¿no?, que de búsqueda de una verdad de lo que sucedió, ¿no?
Bueno, hay que destacar que en Euskal Herria, en el País Vasco y en Navarra, no, en Navarra no, pero en el País Vasco, en la CAF, no hay muerto en la tierra. Han excavado a todos y todas lo que sabían. Y es una diferencia abismal comparado con el Estado, donde claro, quedan miles y miles y miles. La ONU dice 110.000.
Sí, hace poco escuché que el Estado español, después de Camboya, o sí, me parece que es el segundo país o el segundo estado del mundo con más desaparecidos y desaparecidas en las cunetas, ¿no?
Sí.
Así que sí, vaya tela. Bueno, y vuestro trabajo, bueno, a vosotras se os ve acompañando a pequeños grupos de normalmente gente alemana que viene a visitar Bilbao, a conocer un poco su historia y sus gentes y sus calles. Pero también, bueno, se os puede localizar online o a través de algún otro medio de comunicación o así, ¿o?
Bueno, tenemos una página web que contiene un amplio espectro de artículos en lengua alemana sobre cultura e historia vasca. Es un proyecto muy importante para nosotros porque hay mucha mala noticia, muy mala información sobre Euskal Herria. Y el otro es que tenemos un blog que es en tres lenguas, en alemán, en castellano y en euskera. Y ahí hay un contacto, ahí presentamos nuestras actividades, lo que hacemos, sí, todo, un poco todo.
Y bueno, eso, como acabo de mencionar, sí que se os ve por la zona del casco viejo, Solocoeche, Bilbao la Vieja, San Francisco, etcétera, con pequeños grupos, siempre con pequeños grupos, no, acompañando a estos visitantes y a estas visitantes. Pero es verdad eso, ¿no? Que siempre se os ve con poquita gente y nunca con grupos masivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también un poco mirando, etcétera, pues hemos podido ver que, bueno, habéis reflexionado en torno al turismo, la turistificación masiva que bueno, todo Euskal Herria, pero bueno, las capitales especialmente están sufriendo ahora mismo. Entonces, bueno, ¿cómo veis el tema de la problemática del turismo? ¿Es algo real? Porque hay gente que dice que no es para tanto, es una problemática seria, nos está afectando, ¿hay alternativas?
Bueno, el turismo y especialmente el turismo masivo es real y es brutal, porque afecta en muchos sentidos la vida normal, la vida cotidiana. Y entonces nuestro objetivo es concienciar a la gente que todavía no se ha dado cuenta y rebelarnos contra esta tendencia que es mundial. Uh-huh. Lo sufren en muchos sitios diferentes. Lo que has mencionado, los grupos que acompañamos en un principio son tres diferentes. Grupos, tipos de grupos. Como hemos empezado, era casi por casualidad, te viene un grupo de amigos de Alemania y te piden, oye, ¿me puedes mostrar tu sitio de donde vives? Entonces, sí, ahí hemos empezado ya en una época cuando nadie hablaba de turismo, claro. Turismo masivo. Entonces era más lúdico, más. Y poco a poco lo hemos profesionalizado y ahora lo ofrecemos también para turistas, pequeños grupos de turistas que tienen un interés un poco más profundo, no solo los museos y los pinchos, sino que se interesan para la guerra, se interesan para el euskera o para los barrios marginados. Entonces, con esta gente no nos centramos ni en el Guggenheim ni en el casco viejo, sino en las historias aparte. El que quiere saber qué daño ha hecho la Legión Cóndor en Bilbao, podemos entretenerlo 2 horas y hacer un recorrido, es sin problema. Y bueno, siempre depende del interés concreto. Hay un tercer grupo de que acompañamos, son gente de aquí. Y, por ejemplo, la escuela de idiomas en Deusto y en Getxo, ellos ofrecen alemán. Y entonces vienen los y casi taldes de estos estas escuelas y hacemos un tour muy básico, idiomático, claro. Pero también con la historia de Bilbo, del movimiento obrero, vamos a San Francisco y estos son más o menos los tres grupos que acompañamos. Tenemos una serie de gente o organizaciones, especialmente de jóvenes, en Alemania, que vuelven a repetir visita y nos piden, ¿nos puedes hacer un contacto con alguien de la memoria histórica, con sindicatos, con cualquier agente sindical o político? Y lo organizamos, organizamos los viajes y lo organizamos por parte de las traducciones si hace falta. Y eso es acompañamiento. Y hay un factor económico, porque de los que tienen cobramos algo.
Claro.
Y es para nosotros es importante porque tenemos otras actividades que chupan dinero y no dan dinero. Por ejemplo, la página web no tenemos subvenciones de nada. Entonces, una actividad financia la otra.
Claro. Y entonces, bueno, ¿diríais que hay una alternativa a, a, o sea, una especie de turismo sostenible o alguna cuestión para frenar esta problemática, aunque sea darle una vuelta y utilizarla a favor de, no sé, diríamos, intereses populares o...
Yo nunca he creído en la sostenibilidad porque es una invención del capitalismo, un capitalismo suave o un concepto suave para, pero al final va en la misma dirección. Hablar de alternativas es complicado porque lo que podemos organizar o ofrecer son pequeños detalles, puntos que al final no cambian mucho. Dan un ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros decimos no aceptamos grupos más grandes que 6 personas. Uh-huh. Es por algo, es por respeto y por una convicción política. Uh-huh. Y yo diría, si el turismo en Bilbao funcionaría según nuestro concepto, entonces no tuviéramos este problema, claro, que tenemos, o claro, estos problemas que tenemos. Uh-huh. Entonces, lo que podemos hacer es criticar con fundamento. Uh-huh. y enseñar que hay otra manera de
conocer, ¿no?
Sí, conocer, sí. Porque, claro, nosotros también viajamos y tenemos que ser un poco autocrítico que nuestro viaje a no sé dónde, qué puede provocar o causar.
Claro, claro, sí. Sí, porque no, al final muchas veces es eso, ¿no? Surge esta problemática de que muchas veces incluso nosotras mismas cuando salimos fuera, por muy concientizados que estemos del tema del turismo, etcétera, y de los efectos que estos tiene, que este tienen en nuestro día a día, ¿no? Como la subida de alquileres, la ocupación del espacio público, militarización de los barrios, etcétera, etcétera, nosotros somos capaces y ciertamente a veces hipócritas, ¿no? A la hora de salir de actuar igual, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno,
eso por ejemplo es un argumento para nosotros también, no solo la ¿cómo se dice? Pues,
aceptabilidad
social, ¿no? En un sitio, pues tú tienes que respetar, dar a un lado, dar calidad a los turistas que vienen, pero también respetar la población que vive autóctona, ¿no? En esta zona. Pero quería decir que un criterio para este turismo, para nosotros también, ¿no? Cómo viajar, también podría ser la gente que yo visito, a donde yo voy. Estos tienen capacidad económica y política de viajar, de visitarme a mí en mi casa también. Uh-huh. De tener un equilibrio entre los que visitan y los que
claro,
los que están, ¿no?, en su casa. Y eso también está conectado con los salarios que cobra mucha gente aquí en los hoteles, trabajando muchas horas,
claro,
o trabajar sin contrato fijo, tener trabajo de un día o de 3 meses, ¿no? Y de este sueldo yo puedo permitirme a viajar a los sitios de donde viene la gente, ¿no? A Bilbao, eso también es un criterio,
claro,
muy importante.
Sí, algo que habría que pensar, ¿no? Y bueno, así como para terminar, a vosotras se os ve bastante, bueno, pues en diferentes movilizaciones, iniciativas, etcétera, el Movimiento Popular Bilbaíno, y como tal, pues sois bastante conocidas entre la gente del Movimiento Popular, también por diferentes colaboraciones que habéis realizado con otras organizaciones, colectivos, asociaciones culturales, etcétera. ¿Ahora mismo tenéis algún tipo de relación o estáis compartiendo algún trabajo con alguna otra organización o habéis realizado algún otro trabajo?
Sí, bueno, tenemos una asociación, Bascale, pero el objetivo de nuestras actividades no es esta asociación, es una cosa formal al final. El objetivo es formar parte de movimientos sociales, movimientos políticos, y esto desde un principio siempre lo hemos intentado, estar parte de, sea de Aste Nagusia a través de una comparsa o hemos colaborado con IPES. Uh-huh. En muchas situaciones hemos organizado visitas internacionales, invitaciones de gente, de mujeres de Oriente Medio, por ejemplo. Colaboramos con comités internacionalistas, uh-huh, con SARE antifascista muchísimo. Uh-huh. En este momento estamos traduciendo un libro sobre la historia del antifascismo. Uh-huh. Luego con Biocean, como Andrea ha mencionado, hemos organizado durante 5 años una conferencia con el nombre Rosa Luxemburg, uh-huh, trabajando temas que normalmente se caen un poco de la mesa. Y este año hemos colaborado, bueno, un poco fuera de Vizcaya, entre Navarra y Gipuzkoa, en un festival cultural y artístico, Azken Muga, Última, uh-huh, Frontera. Y ahí hemos organizado charlas, teatro, música, esculturas, un poco de todo, en medio monte, no en una sala o un museo, sino en medio monte. Y bueno, al final con el Bira Kulturgunea trabajamos también muchísimo. Este año, por ejemplo, hemos hecho 4 exposiciones que se puede ver ahí en el Bira.
¿Todas en torno a estas temáticas que hemos estado comentando?
No,
o más,
no. Uno ha sido un review de las actividades de uh-huh, Bira, porque yo saco muchas fotos y acompaño los eventos. Luego una sobre el 8 de marzo, uh-huh, tema feminismo. Luego sobre Azken Muga, uh-huh, el festival mencionado. Y ahora en este momento todavía hay una sobre el feminismo, sobre las movilizaciones que había el año pasado en Bilbo. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues con esto estaríamos terminando esta entrevista. Bueno, es que ricasco... Klaus, eskerrik asko Andrea. Para cerrar, simplemente agradeceros, agradecer a la Bedi Ratia y al programa Suelta la Olla. Y bueno, hoy hemos podido contar con la presencia de la Asociación Vasco-Alemana Bascale. Seguimos un poco profundizando el tema de la memoria histórica y veremos si en la siguiente entrevista seguimos con esta temática tan interesante también. Entonces, nos vemos por las calles.
Es que regasco.
Mil esquer.
Agur.
Agur.
Fasista tarrak hasi dira de Donosti dana lapurtzen, abertzalien etxeta denda ondasun danaz rabetzen. Ez dakizute jauna legiak ez dula hori agintzen, oroitu danak gauzak ditula jira eta bira egiten. Gauza guztiak ludionetan badute behar.